Señoras, señores, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes, tardes, noches. Les saluda Ricardo Aparicio. Abrimos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Y hoy, como es el último miércoles de mes, porque la semana que viene ya nos vamos a adentrar en la Semana Santa, en la Pascua, pues ya saben que Salud y Calidad de Vida se convierte en un tiempo de divulgación de las empresas, de las organizaciones, de Full Audit, los amigos de Full Audit con Dani Tapial, que es nuestro coordinador, el guionista de este programa, reúne siempre a gente fantástica. Hoy tenemos 5 invitados, un repóquer de lujo, para hablarles de desafíos de las organizaciones sostenibles, seguras y saludables, y en concreto, la diversidad. Bienvenidos con Full Audit, empezamos. Buenas tardes. Bueno, y como siempre, para empezar vamos a hacer un repaso de que todo esté en condiciones, de que estén todos nuestros ponentes. Tengo uno aquí en el estudio, con lo cual este lo tengo controladísimo. Es Guillem Grau. Guillem, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido. Es consultor de género en Full Audit. Te estrenas en estos programas. Bienvenido, ¿eh?
Espero, correcto.
Espero que te encuentres bien y repitas, seas repetidor. Ahora nos vamos a la pantalla, porque por ahí nos va a salir Lourdes Munduate, profesora Munduate. Muy buenas tardes, noches. Bienvenida. Lourdes, ¿está usted ahí? Lourdes es catedrática de Psicología Social de las Organizaciones de la Universidad de Sevilla, es directora del Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género. ¿La tenemos, Aleix? Sí, Lourdes, buenas noches. Hola, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches.
Bienvenida, Lourdes. Ahí te vemos.
Gracias.
Es un placer que nos acompañes. Muy bienvenida. También saludamos a Juan José Cortés, que es un profesional de los recursos humanos. Juan José, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias también por estar con nosotros. Un veterano, Óscar Aldeanueva, Senior Manager en Gente, Salud y Seguridad y también de Bienestar en KPMG. Óscar Aldeanueva, ¿cómo estás? Ahí te veo. Bienvenido, buenas noches.
Bien hallado.
Gracias por acompañarnos y por el esfuerzo que has hecho también de conectarte vía Skype. Y Sonia Muñoz, Health and Safety Manager en el grupo Inetum España. ¿Lo he dicho bien, Sonia? Buenas noches.
Está perfecto. Buenas noches o buenas tardes. Yo prefiero buenas tardes.
Bueno, tú estás en Madrid, ¿no?
En Madrid, sí.
En Madrid todavía hace sol, o todavía está claro. Aquí,
bueno, está oscuro, pues, pero no he cenado, así que deben de ser buenas tardes.
Bueno, este es otro tema, es decir, bueno, ¿cuándo se dice buenas tardes? ¿Cuando ya has comido? ¿Buenas noches cuando ya has cenado? Bueno, buenas tardes, noches, y gracias por estar con nosotros. Vamos a ponernos en marcha, porque los que ya nos conocéis lo sabéis, y los que no, ya os lo digo ahora, la hora pasa volando. Dices, hay una hora, ¿de qué hablaremos en una hora? Pues la hora se nos come inmediatamente. Así que, Guillem, buenas tardes. Voy a empezar contigo, si me lo permites, para entrar en materia. Yo he de confesar que voy un poco perdido en el tema y lo primero que me gustaría que me contases es qué se entiende por diversidad en las organizaciones y cómo encaja dentro de esto la parte de igualdad y los planes de igualdad que me estabas contando hace un rato antes de entrar en antena.
Vale, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, y aprovecho también de saludar a algunos contertulianos que ya
conoces, ¿no?
Que ya conozco, sí. A ver, pues diversidad es un gran tema. A mí me gusta asociarlo, para que lo entendamos fácilmente, con perspectivas. Uh-huh. Para ponerlo en un sentido como más práctico, en el ámbito laboral, siempre que podemos conformar una mesa de trabajo con diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, una mesa de trabajo más diversa, pues probablemente va a ser más rica, porque contamos con diferentes opiniones de distintas personas, y bueno, podremos obtener una visión un poco más transversal y más rica, ¿vale? Eso para mí es la diversidad en el ámbito laboral, para hacerlo muy, muy sencillo. Uh-huh. Y la relación directa con los planes de igualdad, con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las organizaciones, pues al final viene a sumar a la mujer en el ámbito laboral. Nosotros, bueno, ya está, digamos, estadísticamente comprobado que la inserción de la mujer en el ámbito laboral genera un aporte positivo en el PIB, en una sociedad, y a nivel de empresa o de organización genera una empresa más competitiva, genera un negocio más rentable. Por lo tanto, es muy importante incorporar a la mujer en el ámbito laboral. Y no solo incorporarla, sino que además hacerlo de manera igualitaria. Y eso es lo que buscan principalmente los planes de igualdad. Los planes de igualdad, el objetivo principal es garantizar que dos personas, mujer y hombre, en una organización tengan los mismos derechos de desarrollo profesional y las mismas retribuciones dentro de la empresa, cumpliendo las mismas funciones, ¿vale? Eso es lo que buscan los planes de igualdad. Es verdad que se regula a través de unos reales decretos 901-902 que obligan a ciertas empresas de más de 50 personas a cumplir, a tener esos planes de igualdad. Y, bueno, en caso pues, de una inspección o lo que sea, pues hay sanciones que se pueden imponer a las empresas que incumplen esta normativa. Pero a mí me gusta más hablar de que las empresas deberían tener una actitud más proactiva que reactiva. A nosotros nos pasa mucho que nos llaman empresas y nos dicen, mira, es que nos han sancionado, tenemos la inspección del trabajo encima y tal, y queremos a corracuita hacer el plan de igualdad. Y bueno, yo pienso que lo más importante es que las empresas lo hagan pues mucho antes de que llegue la inspección del trabajo, porque, bueno, como estoy comentando, aparte de cumplir con la legislación vigente, pues hay una serie de beneficios para las organizaciones: mejoran la imagen, mejoran la competitividad, generan más innovación, ¿vale? Y eso es, yo creo, bastante importante. En términos como muy, muy resumidos, para no extenderme. Pero para que los auditores y las auditoras lo más o menos lo entiendan, hay tres pasos fundamentales que se tienen que cumplir para el registro de los planes de igualdad en el Ministerio. Se debe hacer un diagnóstico cualitativo y cuantitativo un poco de la estructura de la organización. Hay que analizar un poco cómo se organizan las personas, cuántas mujeres, cuántos hombres, cómo se distribuyen en nivel de departamentos o de divisiones, qué nivel profesional tienen mujeres y hombres, cuáles son las acciones de selección y promoción, de capacitación o formación. Eso es lo que viene a ser el diagnóstico. Después hay una herramienta muy importante, que es la auditoría retributiva. La auditoría retributiva emana un poco de lo que es el registro retributivo, que al final viene a garantizar que lo que decíamos al principio, ¿vale?, que las personas, mujer y hombre, cobren por las mismas funciones que realizan en una empresa o una organización, cobren lo mismo, ¿vale? Hay muchas empresas que nos dicen, es que nosotros nos regimos por convenio, por lo tanto siempre pagamos lo mismo. Bueno, es verdad, pero después, bueno, se aplican complementos salariales que pueden hacer variar un poco las remuneraciones. Y es importante que a nivel legislativo no pueden superar el 25%. Y el tercer punto es que, bueno, se debe proponer un plan de acción para reducir las brechas que se hayan detectado tanto en el registro retributivo como en el diagnóstico. Y bueno, a veces no siempre son brechas las que nosotros detectamos en el diagnóstico, sino que hay cosas que las empresas ya están haciendo muy bien y hay que fomentar que sigan pasando de forma correcta. Y eso es lo que muchas veces nos dicen, ¿no?, las empresas: oye, pero es que esto va a generar un terremoto muy grande en la organización. Bueno, no tanto. Viene a hacer un análisis y a detectar si están realizando prácticas desigualitarias, y si es así, proponer medidas para la suplementación o para, digamos, corregir esas prácticas.
Muy bien, saludo a la profesora Lourdes Munduate. Como decía, un placer poder contar contigo, Lourdes, en este espacio. Aprovechando tu presencia, a todos nos encantaría empezar contigo charlando del marco teórico del binomio género-seguridad y salud laboral y los proyectos que desde el Observatorio de Salud Laboral al que usted pertenece estáis promoviendo desde esta perspectiva. ¿Qué nos cuentas, Lourdes, al respecto, por favor?
Muchas gracias por esta oportunidad de representar al equipo del Laboratorio Observatorio de Salud Laboral con perspectiva de género.
Sí.
Y bueno, dar el salto ahora al marco teórico después de esta buena definición, ¿no?
Sí.
De lo que es la diversidad y la igualdad, pues bueno, voy a tratarlo.
Seguro que sí.
Quizá una primera puntualización que hacemos en el marco teórico, que está definido, ¿no? Mi contertulio lo ha dicho muy bien, pero si ahora nos subimos un poquito y tratamos de enmarcarlo, es que diferenciamos entre diversidad e inclusión, ¿no? La diversidad se trataría de tener, pues, a personas, como muy bien se ha dicho, ¿no? De muy, muy, muy distintos perfiles, no solamente en el tema de género, sino también orientación sexual, edad, edadismo, un tema tan relevante ahora, ¿no? Personas, en fin, se trata de gestionar a todas estas personas. Pero la inclusión es además darles la oportunidad de aflorar sus talentos, ¿no? Entonces se trata, coloquialmente decimos que la diversidad es invitar a estas personas con su perfil a una fiesta, y la inclusión es sacarlos a bailar. ¿Cómo sacarlos a bailar? Pues todo esto que decía mi contertulio, ¿no? Tratando de diseñar los puestos de trabajo, tratando, en fin, diversas medidas que tratan de aflorar este contexto. Por lo tanto, este es un paso más teóricamente hacia la inclusión, ¿no? De promover organizaciones inclusivas. ¿Por qué? Porque es muy difícil hablar de perspectiva de género si no hay una cultura inclusiva de todos estos ámbitos. Entonces, también desde el marco teórico, en segundo lugar, ahora tenemos diversos ámbitos europeos, nacionales, como el sistema, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud o la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde nos dan la oportunidad para que los programas y las guías para promover la salud, la seguridad y el bienestar estén comprometidos con la equidad y la justicia de género. Por lo tanto, ¿qué abordamos desde la perspectiva de género? Consiste en identificar diferencias entre hombres y mujeres en relación a los riesgos laborales, el bienestar y la salud en el trabajo, visibilizar estas diferencias e intervenir proponiendo acciones de mejora, proponiendo buenas prácticas, cuando dichas diferencias se convierten en desigualdades. Y aquí enlazaríamos también con los planes de igualdad. Es decir, se trata de incorporar la perspectiva de género en los procesos de evaluación de riesgos y en el análisis de las condiciones de trabajo, que es lo que permite crear puestos de trabajo saludables para todas las personas en su lugar de trabajo. Ahora, si me permites una matización más,
sí,
¿no?
Claro,
desde el marco también teórico, porque decimos que tratamos de promover el bienestar. Y aquí sí me gustaría también matizar algo. Sabemos, quienes estamos en este ámbito, que la OMS define la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino también como un estado de bienestar. ¿Y qué entendemos por bienestar, ¿no? El bienestar no es solamente el bienestar, ahora que tanto hincapié se hace en los problemas que han surgido con la salud mental, ¿no? Por las devastadoras consecuencias que estamos teniendo de distintas situaciones. El bienestar y la salud mental no son solo la ausencia de trastornos mentales, ¿no? Que generalmente lo identificamos con depresión, con ansiedad, con frustración que en el ámbito laboral se traduce con absentismo, abuso de drogas en el trabajo, accidentes laborales, liderazgos tóxicos e incluso violencia. Por lo tanto, la salud mental tiene dos dimensiones. Una dimensión negativa relacionada con la enfermedad y con todos estos aspectos relacionados con el trastorno mental, pero también otra más positiva relacionada con el bienestar. ¿Y qué es bienestar? También la OMS nos define muy claramente qué es bienestar, ¿no? Nos define como la capacidad que tienen las personas de aprovechar su propio potencial para funcionar de manera fructífera y productiva en su vida y en su comunidad. Y afrontar las experiencias estresantes, obteniendo con todo esto satisfacción y unas emociones y un estado de ánimos positivos. Es decir, que esta definición de bienestar va emparejada a la idea de optimismo y de promover la salud desde una dimensión positiva. Es decir, se trata de afrontar recursos para afrontar las dificultades, ¿no?
Sí, sí.
Y esta sería la otra dimensión que también tendríamos que promover cuando hablamos de promover esta cultura inclusiva, ¿no? De cambiar las condiciones de trabajo, pero también proveer de recursos a las personas para que sean capaces de afrontar las dificultades de su entorno.
Disfrutar del presente y no preocuparte demasiado por el futuro, porque lo tienes o entiendes que lo tienes encarrilado, eso también sería un bienestar. Pero ya tenemos claro, gracias Lourdes, ya tenemos claro qué es diversidad, qué es igualdad, el marco teórico, la transferencia, la seguridad y salud laboral. Y ahora para el siguiente tema, el siguiente ponente, el siguiente invitado, quiero poner frente a esto, por supuesto, como grandes amigos y aliados a la gestión de las personas, o recursos humanos. El equipo de recursos humanos es fundamental y ese es el trabajo que hace muy bien Juan José Cortés. Así que para ello, Juanjo, tú que has pasado por estos dos mundos, me encantaría que me aterrizaras en este concepto que es la diversidad barra igualdad en las organizaciones. Juanjo, ¿cuál es el marco regulatorio aplicable a la gestión de las personas? ¿Qué beneficios obtendremos las empresas por incorporarla en nuestra gestión y qué estrategias tenéis los profesionales de esto desde la gestión de recursos humanos para ello?
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Juanjo.
Gracias por la invitación de nuevo.
Faltaría,
bueno, pues como bien han dicho los contertulios, el problema es luego aterrizar todo esto, ¿no?
Claro, porque, claro.
Existe la normativa, existe, pero luego no nos olvidemos que nos debemos, además de a la idiosincrasia de las compañías a las que pertenezcamos, que va muy vinculado todo a los valores que tenga la compañía y a los principios que tenga la compañía, la cultura de la compañía, ¿no? Es lo más difícil es encajar cualquier tipo de ley de normativa en cuanto a esto, adaptarlo a la empresa y que se cumplan con los mínimos, mínimo con los mínimos que establece la ley. Luego, eso más a más, está claro. Es verdad que estamos muy sometidos no solamente a las inspecciones de trabajo, sino también tenemos los agentes sociales, que son los que también velan por que se cumpla, ¿no? Se dé cumplimiento a... Y los planes, por ejemplo, de igualdad tienen que ir revisados y firmados y aceptados por los agentes de igualdad, ¿no? Los agentes sociales, perdón, la parte sindical. No es fácil, es muy complicado. Es cierto que es un tema, es muy amplio. Definirte cómo lo aterrizamos en el mundo de la empresa. Bueno, principalmente utilizamos o trabajamos con proveedores, colaboradores que nos ayudan a implementar estos planes. Nos hacen un estudio y a raíz de ese estudio, que es un estudio bastante tedioso porque no solamente son datos numéricos de población trabajadora, sino tienes que ir hasta muy, muy sensible. Entonces, eso es lo complejo, ¿no? El aterrizarlo en esa parte. Y luego, principalmente, es que yo creo que lo más importante es que esté incluido en los principios y los valores de la compañía. Eso que es la visión de valores de la compañía. Si la compañía no está alineada con en sus valores es muy complicado, de aun teniendo una normativa que nos hagan cumplir, el hacerla realidad, ¿no? Pues por ejemplo, a la hora de hacer las selecciones, ¿no? El recruitment, no diferenciar por género, ¿no? No diferenciar también por pues la ley de discapacidad que existe también, ¿no? O sí, sí. Por funcional. Eso es complicado, ¿no? Eso es, y es lo que tenemos que empezar. Algo tan básico como en las selecciones, ¿no? Los anuncios que se hacen, por ejemplo, pues en LinkedIn o en cualquier portal de empleo que, sí. Pues, diferenciar, o sea, al final tú estás haciendo una selección sin prejuicios de ningún tipo, tiene que ser por unas capacidades y unas skills que tiene que tener, o unas responsabilidades que tiene que cumplir el candidato, ¿no? O la persona que va a entrar a trabajar, ¿no? Y para eso se definen los puestos de trabajo, por competencias, por y responsabilidades, sin nada que ver con el género. O sea, los salarios nosotros, o en mi experiencia, es verdad que habrá muchas empresas que no lo hagan así, ¿no? En toda mi experiencia que he tenido a nivel en recursos humanos, jamás se ha hecho discriminación por género en cuanto a salarios en ninguna posición, ¿no? Que sea, y de hecho, bueno, vengo además con una experiencia en el mundo de la moda, ¿no? Y sabemos que el mundo de la moda, el mundo del retail, hay más población femenina que masculina. Uh-huh. Esa sería la discriminación positiva, ¿no? Nunca ha habido diferencia en cuanto, y había más puestos de responsabilidad en la. Entonces, es muy complicado el aterrizarlo. Beneficios son todos. O sea, al final, repitiéndome lo que os comentaba de las selecciones, hoy día las nuevas generaciones valoran mucho esto. Y cuando estás haciendo una selección, lo primero que te preguntan, ¿qué valores tiene la compañía? ¿Qué, en cuanto a igualdad, en cuanto a diversidad, en cuanto? Y ellos mismos ya deciden.
Sí, sí.
Si ya no es que tú estés seleccionando al candidato, sino que el candidato selecciona a la empresa en función de estas. De estos criterios, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Es decir, tenemos que progresar, las compañías tenemos que ir con los tiempos y tenemos que ir empezando a cambiar esas culturas, que es lo más complicado, ¿no? Cambiar las culturas a la dirección general, ¿no? O a la propiedad, uh-huh, de la compañía.
Y si estamos haciendo hoy este programa es porque aunque ustedes digan, pero esto no está ya arreglado, esto ya no está, pues no, todavía lamentablemente muchas empresas sí lo hacen, pero hay otras que todavía no. Decíamos, aquí decimos siempre, el talento al final es el que escoge, y escoge si hay una diversidad, escoge si hay una igualdad, escoge si hay unas maneras de sentirte el bienestar, que decíamos con Lourdes, sentirse bien en esa empresa. Para eso también hace falta liderazgo. No han escuchado a Óscar todavía, no han escuchado a Sonia Muñoz todavía, pero ahora es su momento. Estamos cerrando esta primera parte, digamos, más conceptual. Vamos a pasar a hablar de experiencias prácticas, y nada mejor que hablando de prácticas para preguntar a Óscar Aldeanueva y también a Sonia Muñoz, a los que yo les lanzo una pregunta doble. ¿Cómo habéis incorporado la diversidad y la igualdad en vuestras organizaciones? ¿Y qué reticencias, si es que os habéis encontrado reticencias en el camino? Y de ser así, ¿cómo las habéis superado? Ya que te veo en pantalla, Sonia, empezamos contigo. No te oímos. No te oímos, Sonia. El mute, el micrófono.
Ahora.
Ahora sí, perfecto. Perfecto, perfecto.
Vale. Bueno, pues en mi caso, en Inetum, la verdad es que desde mi incorporación me encontré con un compromiso fuerte de la dirección con temas de igualdad y diversidad. Y la verdad es que esto facilita mucho el camino, ¿no? Porque si tienes que empezar convenciendo al que más manda, pues la cosa se complica.
Seguro.
Entonces, bueno, pues la verdad es que es algo que forma parte de nuestra identidad corporativa. Y bueno, pues son temas que sirven para enriquecer nuestro talento y, por tanto, el servicio que prestamos a nuestros clientes, ¿no? En nuestro caso, además, tenemos un reto fundamental, que es la diversidad de género, ¿no? Que hemos hablado al principio mucho de esto. Sí. Porque en nuestro sector, la consultoría informática, la tecnología, pues está fuertemente masculinizado. Entonces, pues tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido, y el problema fundamental lo encontramos en la escuela, porque hay muy pocas niñas que opten por formación STEM, Y ahí es donde estamos poniendo nuestro esfuerzo, ¿no? En atajar el problema desde la raíz. Sí. Y tenemos un programa de voluntariado corporativo bastante fuerte para participar y colaborar en el fomento de vocaciones STEM con distintas asociaciones, y acudimos a colegios y a institutos. Y bueno, pues para contarles a las niñas que esto también es cosa suya, ¿no? Y evitar un poco esos sesgos y esas raíces tan culturalmente arraigadas, ¿no? De las ciencias son para los chicos, ¿vale? Y bueno, pues la diversidad forma parte de nuestro concepto de bienestar organizacional y es uno de los pilares fundamentales de nuestro programa de salud. Yo cuando me incorporo en la empresa, pues comienzo como prevención de riesgos laborales al más puro estilo. Y bueno, pues ha ido evolucionando y ampliando la perspectiva hasta el punto de que pues hemos tenido hasta que cambiar el nombre del departamento. Uh-huh. Y ahora, no es que lo hayas dicho mal al principio, es un cambio reciente porque ya la directora de Recursos Humanos no sabía cómo llamarme y lo hemos cambiado recientemente y lo hemos llamado Health en el sentido más amplio y transversal del concepto de salud and diversity. ¿Vale? Porque bueno, pues integramos muchísimas acciones relacionadas con esto en nuestro programa de salud.
O sea, cambiamos el safety por diversity.
Exacto. Así es, para que todo el mundo entienda bien a qué nos dedicamos.
Sí, no, la diversidad, sí, sí.
La directora de recursos humanos, la mujer, no sabía ya cómo decir. Ya. Sonia es la responsable de seguridad, salud, bienestar, igualdad, inclusión, aquello era una cosa larguísima.
Bueno, esto es todo el cargo que tiene Óscar también en KPMG, el de claro. People, Health, Safety and Wellbeing, ¿no? Sí, lo tenéis todo porque el tema es muy, muy complejo. Pero oye, Sonia, lo que decía, ¿alguna reticencia que te has encontrado y si ha sido así, cómo la has superado?
Sí, a ver, la verdad es que pues no todo el mundo entiende bien cómo se desarrollan todos estos temas y por qué les afectan a ellos y ellos qué tienen que ver con esto, ¿no? Esto sucede. Como decía, el tener el apoyo de la dirección facilita mucho el camino, pero es cierto que te encuentras reticencias muchas veces en tus propios compañeros y compañeras que no entienden por qué hay que tener determinadas políticas de diversidad o de igualdad o de inclusión, porque pues muchas veces por desconocimiento o por incluso una cierta incapacidad de ver que alrededor suyo pasan más cosas, ¿no? Aparte de lo que son capaces de ver, ¿no? Y bueno, pues al final, al tener el apoyo de la dirección, pues parece que todo es más fácil y luego pues mucha sensibilización y mucha formación que nos hace llegar a más personas, aunque siempre hay personas que siguen con reticencias. Eso sí. Pasa en cualquier colectivo y bueno, pero no debe ser un freno, ¿no? Sobre todo cuando estás absolutamente convencida, como es mi caso, de que lo que haces es lo que debes hacer y que además tenemos una responsabilidad no solamente en el entorno laboral, tenemos que generar un impacto positivo en la sociedad porque la sociedad es responsabilidad de todas las personas, no es responsabilidad solo de los gobiernos o del director de una compañía importantísima. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad.
Perfecto. Pues voy a saludar a Óscar Aldeanueva, KPMG, y le voy a hacer esas primeras dos preguntas que le hemos hecho a Sonia. ¿Cómo habéis incorporado, querido Óscar, la diversidad e igualdad en KPMG y si hay alguna reticencia, cómo lo has capeado?
Bien, lo primero, indicaros que llevamos tiempo trabajando en diversidad e inclusión en KPMG y estamos celebrando que hace prácticamente 2 meses el Departamento de Inclusión y Diversidad de KPMG obtuvo y cerró el segundo plan de igualdad de la compañía, saltando parte de esas problemáticas que apuntaban los interlocutores anteriores, ¿no?
Sí.
Entonces estamos, digamos, de celebración. Ese sería para mí el primer mensaje respecto a cómo, a los cómo, yo lo tengo claro. Creo que una de las claves es el Comité de Inclusión y Diversidad, que lidera mi compañera Carmen Herrán, y que conforma una amalgama, como apuntaban anteriormente, de especialidades y de visiones que permiten enfrentar y confrontar la materia por parte de la organización de una manera muy plural y muy colectiva, ¿de acuerdo? Respecto a cuáles son los problemas o las dificultades, quiero dar otro punto de vista, en este caso un tanto más operativo, y es, a veces pensamos en las dificultades culturales o estratégicas, pero no en el día a día. Y a veces las dificultades están en el día a día y en el quién hace qué. En situaciones en las cuales vamos a incorporar, en este caso, nos estamos ayudando a la inclusión y diversidad desde la perspectiva de género, pero podemos hablarlo desde la perspectiva de discapacidad. Entonces, cuando el recruiter incorpora a alguien, ¿cómo transmite esa información? ¿Qué información puede transmitir? Si se la tiene que transmitir primero al Departamento de Inclusión y Diversidad, si se la transmite primero al Departamento de Health and Safety para hacer la adaptación del puesto. Entonces, creo que en esa de día a día, en esas operativas, es donde a veces también tenemos dificultades las organizaciones para poder desarrollar nuestra actividad de manera homogénea para llevar a éxito la inclusión de este colectivo en el ejemplo que había puesto.
Bueno, pues ya hemos escuchado a todos nuestros ponentes de hoy y ya saben que estamos en un tiempo de full audit, hablando de desafíos de las organizaciones, sostenibles, seguras, saludables, la diversidad. Vuelvo con Guillem Grau, ya saben, consultor de género en full audit, porque seguro que más de uno ya se lo ha planteado en la cabeza cuando estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando de igualdad. Han salido entre mujeres y hombres, pero igualdad entre seres humanos, en definitiva, ¿no? Así que, Guillem, yo quisiera analizar contigo lo que me contabas también antes de que desde hace pocos días las empresas también deben tener un plan LGTBI. Y yo quisiera que nos contaras un poquito más sobre esto. ¿Qué normativa hay detrás? ¿En qué se diferencia de los planes de igualdad? Cuéntanos, por favor, Guillem.
Sí, gracias. Mira, solo quería hacer un pequeño inciso en que, por ejemplo, lo que comentaba Juanjo hace un rato, que él, por ejemplo, en su carrera profesional nunca ha visto diferencia salarial, o tú mismo decías, es que es un tema que ya debería estar resuelto en las empresas. Yo celebro que haya empresas que son modélicas, como por ejemplo el caso de Inetum, que los conocemos bastante bien y es verdad, pero recordemos que hay un dato, digamos, que ha salido recientemente, que es la brecha salarial del 2023 sigue estando alrededor del 20% entre mujeres y hombres.
Bueno, o sea, seguro. Que no nos olvidemos. Si no, no estaríamos hablando de
claro, aquí, está claro. O sea, como que no nos olvidemos que, vale, podemos hablar de empresas modelo y tal, pero esto sigue pasando. Hay brecha salarial, hay hombres que cobran más, casi un 20% más que mujeres por hacer el mismo trabajo. Es verdad que después, bueno, hay discusiones cómo se calcula, pero bueno, la brecha existe, como para que estemos un poco, como para hacer un poco esa reflexión para pasar al siguiente tema. El tema de los planes LGTBI es muy, muy nuevo. De hecho, forma parte de la ley 4/2023 que entra en vigencia el 4 de marzo del 2024, por lo tanto es súper nuevo.
Este mismo mes, vamos.
Sí, bueno, aunque ya, digamos, era del 2023, pero había un año de implementación y bueno, es vigente desde hace menos de un mes, ¿vale? Entonces, bueno, ha venido a ser un poco caótico porque...
Con las empresas todavía están, a ver...
Claro, las empresas, sobre todo...
¿Qué me estás contando y cómo lo hago, ¿no?
Sobre todo están asustadas porque hay un protocolo de acoso sexual, hay el plan de igualdad, hay otros documentos, protocolos. Entonces, venir a sumar otro a veces les puede causar un poco de reticencia, ¿no? Y yo trato de decir primeramente que, al final lo que queremos es garantizar que una persona, por ejemplo, los procesos de selección y contratación o en la promoción interna, pues no tenga discriminación por razón de sexo o por razón de género, ¿vale? Entonces, el plan y el protocolo LGTBI lo que busca actualmente es un poco esto. Es verdad que aún no está muy claro, no ha salido la normativa, por lo tanto hay una mesa sindical que está actualmente en negociaciones con el gobierno y va a salir prontamente la normativa. Pero lo que sí está muy claro y nada, dar dos pequeños...
Dos apuntes, sí.
Sí, para las empresas, para que sepan un poco, para que se puedan orientar, es el plan LGTBI no es el plan de igualdad, no es lo mismo y no se puede integrar en el plan de igualdad, ¿vale? Porque son temas distintos y así lo está defendiendo un poco la mesa sindical o los agentes sociales, como comentaba antes, que están haciendo un papel como bastante protagonista en este tema. Entonces... Son planes paralelos, independientes, y por un lado se ha destacado que se tiene que tener un protocolo LGTBI que tiene, digamos, un ámbito de aplicación, una actualización que debe seguirse, tiene que ser negociado también porque no se puede aprobar de forma unilateral por la empresa, pero, uh-huh. pero además, digamos, tiene que garantizar la confidencialidad en caso de denuncias de personas que se sientan discriminadas, lo que sea. Esto es, por un lado, el protocolo, que es, digamos, sencillo, busca garantizar que las personas no tengan discriminación por razón de orientación sexual. Uh-huh. Y después hay un plan LGTBI, que es lo que está normado, que al final es un conjunto de medidas que buscan, digamos, promover esa igualdad de oportunidades. Si bien no hay un diagnóstico como es el plan de igualdad, que el plan de igualdad sí busca saber cuántas mujeres tenemos, cuántos hombres tenemos, el plan LGTBI no tiene un diagnóstico, sí una evaluación que puede estar dentro de una encuesta al personal de satisfacción, por decirlo de alguna manera, pero no es un diagnóstico, no busca identificar cuántas personas del colectivo LGTBI tenemos en la empresa. ¿Vale? Es distinto.
Bueno, pues eso es un melón por abrir todavía, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso, como acabas de decir muy bien, Guillem, esto está casi salido del horno, ¿no? Está todavía quemando la noticia. Continuamos y después de analizar en detalle tantos aspectos, a mí ahora me gustaría volver a pedirle a Lourdes, pedirle a Juanjo, pedirle a la señora Munduate, pedirle al señor Cortés, un aspecto sumamente importante en las organizaciones y que es el beneficio o el aporte de valor. Os voy a hacer una pregunta a cada uno, si me lo permitís. Lourdes, ¿existe evidencia científica de la necesidad de la inclusión del factor género en la gestión de la seguridad y salud laboral? No te vemos, profesora. También que te hemos visto todo el rato, en este momento no lo vemos. Sí,
perdón.
Ahora, te oímos.
Ya estamos, perdón.
No te preocupes, Lourdes. ¿Te repito la pregunta o la tienes clara?
Sí, la tengo muy clara porque es que las evidencias científicas no solo vienen... Sí. Las evidencias científicas no solo vienen de los estudios de laboratorio, de los estudios de campo. Las evidencias... también vienes de las personas que están trabajando en estos ámbitos, ¿no?
Claro.
Y todos los ejemplos que han puesto mis contertulios o mi contertulia Sonia son ejemplos claros, uh-huh. son evidencias de que es importante la perspectiva de género. Y también quiero matizar que los programas de prevención de riesgos orientados a construir una sociedad resiliente no se pueden hacer desde la neutralidad de género, porque... ni en su diseño ni en su implementación, porque los enfoques neutrales no abordan los problemas ni las necesidades reales de los grupos y de los equipos a los que se dirigen. Y además, también me gustaría matizar que empoderar, por ejemplo, a las mujeres o al grupo, lo que nos acaba de decir Guille, del colectivo LGTB, no se trata de una relación de suma cero, sino que se trata de una relación, no se trata de quitar el poder a los hombres para dárselo a las mujeres o a los heteros, sino que es una relación de suma variable, ¿no? Se trata de aunar esfuerzos para hacer frente a momentos de dificultad como las actuales, pero también de oportunidades, ¿no? Como las que estamos afrontando. Y ya para finalizar, matizar que lo que más estamos trabajando actualmente no es tanto en la perspectiva de género, en la segregación horizontal o en la segregación vertical, que es lo que conocemos como el techo de cristal, sino más en la segregación también horizontal, ¿no? Que son los diferentes patrones de participación en el mercado laboral de hombres y mujeres. Y hay evidencias a nivel individual porque la falta de perspectiva de género en sectores tradicionalmente masculinos hace que las mujeres no se sientan cómodas en ese sector, incluso cuando se superan esas barreras, ¿no? Por poner el ejemplo en la construcción, que es uno de los proyectos que estamos desarrollando, es que la falta de perspectiva de género conlleva que las mujeres se sientan como única mujer en la sala, ¿no? Y esto puede influir en una sensación de síndrome de impostora. Pero es que también a nivel organizacional, las organizaciones de los sectores masculinizados y de los STEM, como decía Sonia, que no tienen en cuenta la perspectiva de género, corren el riesgo de dejar de atraer y retener talento femenino, ¿no? Requieren muchas empresas, y la construcción es un ejemplo, o algunos sectores STEM que ya se han mencionado, requieren mano de obra, existe alta demanda de trabajo, pero sin embargo, al no aplicar la perspectiva de género, mujeres que podrían cubrir estas necesidades organizativas no acceden a estos empleos. Y finalizo con el nivel social, ¿no? Los estereotipos de género también están presentes en la educación. Contribuyen a que menos mujeres se interesen, o mejor dicho, tomen la decisión de formarse en carreras relacionadas con sectores masculinizados. Y aquí tanto la educación y dar a conocer los oficios posibles desde la edad escolar a niños y niñas pueden contribuir a que también las niñas decidan formarse en estos sectores más masculinizados. El tema que tenemos es que la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo, desde una perspectiva inclusiva, son un valor, como antes también decían mis contertulios, un valor estratégico de las organizaciones resilientes.
Este es el calor que sí. Dani Tapial ha hecho un guión muy, muy, muy afinado y me dice, oye, cuando llegue a Juanjo, pregúntale qué beneficio aporta la empresa la diversidad e igualdad y cómo podemos hacer para visibilizar este aporte de valor. Echa la pregunta, señor Cortés.
Ahí tiene pues, el micrófono. El valor que aporta es infinito. Quiero decir, al final es lo que hablaba antes, ¿no? Ha de ir en el ADN, iba a decirlo en inglés, perdón, en el ADN de la compañía. O sea, tiene que esté incluido en los valores de la compañía. Lo lamentable de todo esto, realmente, si hacemos la reflexión más allá de todo esto, es que no debería existir una ley de igualdad, no debería existir una ley, porque debería ser todo normalizado. Quiero decir, ojalá no tuviéramos que tener este tipo de leyes que sacaran estas normativas, porque no existirían estas diferencias o estas discriminaciones, ¿no? Valor todo, aporta todo el valor. Y bueno, pues al final es un poco también lo que decía Sonia, ¿no? Tenemos el deber como compañías, ¿no? Como empresas, y como personas, cada uno de nosotros mismos, el contribuir a la sociedad, el contribuir al mundo, ¿no? Ser responsables con el mundo, ¿no? Y eso es parte de esto, ¿no? Tenemos que empezar a progresar en ese tipo de cosas, que no es fácil, insisto, porque depende muchísimo de la cultura de la empresa. Si hablamos de empresas de multinacionales con un número de trabajadores grande, empresas que tienen consolidados sus valores, sus bien, pero cuando hablamos de empresas que son pequeñas y medianas empresas, que es la mayoría de las que constituyen nuestro tejido laboral, el mundo laboral aquí en España, es complicado cuando tienes que firmar a un empresario, tenemos que implantar el plan de LGTBI o el plan de igualdad. Sí. Complejo, ¿no? Pero es verdad que es un deber que tenemos moral o ético de aportarle a la sociedad, ¿no? O aportar al mundo para que esto progrese. La pena es que tenga que existir una normativa en cuanto a esto, porque eso ya dice mucho, ¿no? De que no lo estamos haciendo bien. Pero es verdad que las nuevas generaciones, de verdad que es que eso lo veo mucho en las selecciones, ¿no? En el recruitment, es ya exigen, o sea, ya ellos demandan esta parte, ¿no? Y entonces el tema de la formación, como decía Lourdes, es vital. La formación es algo que es esencial, ¿no? En todos los aspectos. Entonces yo creo que ahí nos queda muchísimo campo por hacer a la sociedad en general. Pero yo creo que con una buena formación, una buena base de formación, una normativa que acompañe a las empresas, sobre todo en los comienzos, pues ahora con lo de que hablábamos de la ley LGTBI, que hay muchísimo desconocimiento y muchísimo Con todo esto, yo creo que de aquí a un tiempo no muy largo, en un medio plazo de tiempo, corto medio plazo, yo creo que vamos a ir progresando muchísimo en ese sentido en las empresas.
Estoy seguro, y además sería deseable. Cuando se empezó a hablar de LGTBI, la gente también no sabía realmente lo que había, y hubo el primer día del orgullo gay y tal. Es decir, las empresas han de ser un reflejo de la sociedad, posiblemente, y si la sociedad está, como no puede ser de otra manera, aceptando todo el sistema de diferencia, de diversidad de género y de sexo, pues las empresas deberán. Lo que pasa es que es más complicado, evidentemente, un tema social que un tema empresarial, porque en el fondo la empresa lo que quiere también es facturar a final de mes y tener beneficios a final de año, y vamos a ver si esto no tiene por qué evitarlo. No tiene por qué evitarlo. Visto con Juanjo y visto con Lourdes, voy con nuestras dos grandes empresas invitadas esta noche, que es, como saben, Inetum España y KPMG, Sonia, Óscar. Sencillito. Empiezo yo ahora por Óscar, que antes empezaba Sonia. Óscar, me gustaría que compartierais vuestra experiencia práctica, por favor, en este aporte de valor en vuestras organizaciones derivado de una gestión responsable de la diversidad e igualdad. Señor Aldeanueva.
Muchísimas gracias. Lo primero, esa aportación de valor viene por tener una estructura clara dentro de tu plan de igualdad y establecer determinados ejes estratégicos que te permitan desarrollar el mismo. En nuestro caso, las claves son esos ejes estratégicos, están en el proceso de elección y en el foco de incorporación de mujeres, y en un tema que ya han comentado, creo que era Sonia anteriormente, la dificultad de encontrar perfiles STEM en el mercado. Ahora mismo, en el mercado laboral, las mujeres acceden menos a las profesiones digitales y tecnológicas, y eso pone una dificultad añadida a las compañías que queremos buscar ese talento en el mercado. El siguiente eje estratégico sería la promoción y el desarrollo profesional. Creemos que es clave focalizarnos en revisar los procesos de evaluación, las promociones, para poder impulsar la visibilidad de las mujeres y buscar role models positivos dentro de la propia casa. Otro de los ejes es la infrarrepresentación, es decir, buscar planes de acompañamiento específicos en casos necesarios, cuando sea posible dentro del marco del análisis de la encuesta de clima. Y finalmente destacar otro de los ejes, que es el de la corresponsabilidad en los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ¿no? Que esos son los ejes. Si lo llevo a luego la praxis de seguridad y salud, los compromisos que tenemos adquiridos y ya bajando los aspectos y medidas operativas, no estratégicas, la clave estaría en revisar desde la perspectiva de género los protocolos de vigilancia de la salud y ver qué nos devuelven esos protocolos de vigilancia de la salud, qué información, no tratar esas memorias y esa información técnica de manera lineal, sino que empezar a desagregarla y ver qué lectura podemos hacer de esa información y, por tanto, de función de la lectura, qué medidas tenemos que adoptar. Tenemos también que empezar a revisar las evaluaciones de riesgo, los análisis de riesgo de los puestos de trabajo, incluyendo la perspectiva de género. Para mí será fundamental que en algunas ocasiones habrá más exposición y en otras habrá una consecuencia mayor, y esto lo veremos fundamentalmente en profesiones donde se exponga más la mujer a contaminantes químicos o biológicos, por ejemplo. Luego, fundamentalmente, hay que desarrollar, aunque ya tenemos un protocolo de embarazo y lactancia, desarrollarlo para ir cada vez a un paso más de lo que nos está exigiendo ahora mismo el entorno social. Y finalmente, una última medida, que es desarrollar iniciativas dentro del bienestar físico y mental para fomentar hábitos saludables y proporcionar apoyos y soluciones en el día a día a los distintos colectivos, y en este caso focalizado en el colectivo de mujeres.
Gracias, Óscar. KPMG, vuestra experiencia, Sonia Muñoz, Health and Diversity Manager, ¿no? En el grupo Inetum España. ¿Cuál es vuestra experiencia?
Bueno, nuestra experiencia, para empezar a hablar del sentido práctico de todo esto, sí. Pues tenemos una realidad importantísima que vamos celebrando desde finales de diciembre, que es que hemos conseguido creo que es el mayor reconocimiento en materia de igualdad que se da en España, que lo da el Ministerio de Igualdad y que es que tenemos el distintivo de igualdad. Y estamos, absolutamente orgullosas y orgullosos de esto, porque creo que es un reconocimiento importante que cuesta trabajo conseguir y hemos sido de las 28 empresas a las que se ha concedido en 2003 y creo que son solo 171 empresas las que lo tienen en España y en nuestro caso, además, siendo una tecnológica, pues creo que tiene más mérito. Antes ha comentado Juanjo el tema de las nuevas generaciones y cuál es su interés efectivamente en todas estas materias que realmente impactan en la sociedad, ¿no? Y efectivamente, pues antes no nos pasaba, pero ahora las nuevas generaciones lo que nos piden en las entrevistas y lo que nos preguntan en las sesiones de onboarding es, oye, ¿qué hace la empresa para evitar el impacto medioambiental? ¿Qué hace la empresa en materia de diversidad? Y bueno, pues al principio te quedabas como, ¿esto? Esto es nuevo, ¿no? Pero la verdad es que a mí me agrada que me lo pregunten en las sesiones de onboarding en las que participo. Y de hecho hemos construido un espacio para estas nuevas incorporaciones, a los 2 o 3 meses de incorporarse, que llamamos Chat and Cheers, porque se trata de compartir experiencias y de compartir también pues un picoteo y un rato agradable. Y estas sesiones las comenzamos hablando siempre y centrándonos en nuestras políticas de ESG y en qué acciones realizamos pues por el planeta y por la diversidad de género, la diversidad generacional, las personas con discapacidad, en fin, todas estas cosas que son las que ahora interesan a los jóvenes y que realmente nos satisface tener ese tipo de personas en nuestro entorno laboral, ¿no? Porque son personas preocupadas por lo que sucede más allá de su ámbito más próximo. Y luego también en la práctica, todo el trabajo que llevamos realizando desde hace años pues va calando y eso se nota. Se nota en que bueno, pues, cada vez son más compañeros y compañeras que quieren participar en todas las acciones que realizamos de voluntariado en el fomento de vocaciones STEM y otras actividades. Ellos mismos nos proponen nuevas actividades y nuevos retos y yo creo que ahí es donde vamos viendo ese trabajo. Y luego también para seguir abundando en la práctica, yo creo que Juanjo ha hablado también de valores y los valores de la empresa también cambian. Y mejoran y se transforman, ¿no? Y en Inetum esto ha sucedido, ¿no? Pues nos vamos transformando y vamos mejorando, ¿no? con el tiempo y adaptándonos también a lo que se va haciendo en áreas como eso, pues como el medio ambiente o diversidad, y nuestros valores también han evolucionado. Y me parece que es importante eso, ¿no? que la empresa sea capaz de identificar la evolución de las personas, ¿no? que la integran y poder incorporarlo a su identidad, ¿no?
Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, pues terminado el tema, digamos, de preguntas, el tema de contenido, ya saben que desde que empezamos este nuevo año, 2024, también tenemos la incorporación de 2 o 3 preguntas de oyentes, espectadores que nos están siguiendo y que quieren compartir a nuestros invitados. Por ejemplo, a Guillem. Marta, desde Madrid, le pregunta a Guillem por los trámites, un tema que te van a preguntar muchas veces, los trámites administrativos derivados de los planes de igualdad y LGTBI. Esto te lo vas a tener que estudiar mucho, Guillem, ¿eh?
Sí, 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 me ha tocado bastante. A ver, para resumirlo así como muy, muy, muy sencillo. Planes de igualdad, bueno, son negociados, también los planes LGTBI, pero, digamos, tiene que haber un consenso. Es verdad que se pueden registrar no negociados, pero ahí es un poco más complejo, pero tiene que haber una negociación de la representación de las personas trabajadoras. Tiene que haber el registro retributivo. Los planes de igualdad son cada 4 años. El registro retributivo se tiene que tener anualmente. Eso es súper importante. Sí, sí. ¿Vale? Y las empresas lo tienen que tener actualizado. Y ¿qué más? Bueno, después, claro, se hace el registro en el RECOM, que esto ya es un proceso que en el plan LGTBI aún todo esto no está vigente, digamos. Para los planes de LGTBI, solo concluir diciendo que por un lado está el protocolo, por otro lado está el plan de igualdad, ahí el plan LGTBI, perdón, y que es un plan paralelo al plan de igualdad. No se puede mezclar. Claro. Y solo para cerrar, para acompañar lo que estaba comentando Sonia, que creo que es un o sería un gran testimonio de esta reflexión que estábamos haciendo, ¿no? Al final, incorporar diversidad y igualdad en las empresas sí genera un beneficio también corporativo, y genera un beneficio porque tener personas, tener equipos de trabajo más involucrados genera negocios más rentables, y eso está comprobado, digamos.
Uh-huh. Nos escribe Ana desde Sevilla, y entendemos que la pregunta va para Lourdes y para Juanjo, para ambos. Dice Ana: les lanzo una reflexión. En las empresas, al menos en la mía, con lo cual hablamos de una empresaria, no sabemos si pequeña empresaria o tal, o una autónoma, no lo sé. Dice: esta unión de recursos humanos y prevención de riesgos laborales no siempre se da. Y a veces parece que tenemos objetivos diferentes. ¿No creéis que aún queda camino para que podamos hablar de este encuentro que están abordando esta noche? Lourdes, por ejemplo, y luego Juanjo, por favor.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos estudiado cómo promover el cambio hacia organizaciones inclusivas para promover el bienestar, y hemos visto que hay dos factores que son fundamentales. Uno es recursos humanos. Uh-huh. Todo el proceso desde no ya selección, sino reclutamiento, selección, desarrollo y salida, preparación para la salida, ¿no? Toda esa dinámica del proceso de recursos humanos aporta a modelar organizaciones inclusivas. Y segundo, el diálogo social. Es decir, gestionar la diversidad y promover la igualdad en un entorno de conflicto y de confrontación permanente no es fácil. Por lo tanto, la respuesta es rotundamente sí. Recursos humanos y diálogo social son los anclajes fundamentales para promover la prevención, el bienestar de las personas y de los trabajadores y trabajadoras. Gracias.
A usted, Lourdes. Juanjo, ¿alguna cosa a añadir?
Sí, bueno, yo quería darle las gracias a Ana también por la pregunta, que si ya hace una distinción entre recursos humanos y el departamento de Health and Safety o de prevención de riesgos laborales, algo va mal. Quiero decir, todos los departamentos de cualquier compañía tienen que colaborar, ¿vale? Y tienen que estar integrados y tienen que estar alineados. Y los valores tienen que estar alineados. El departamento de prevención, el departamento de recursos humanos, el de contabilidad, el de finanzas, cualquier departamento. Es decir, al final es una cuestión de estar alineados con los valores y de colaborar con la empresa. Si ellos ya tienen separación entre prevención y recursos humanos, sí, algo está funcionando mal en la empresa, que se lo tienen que mirar un poco, ¿no? En cuanto... es más, lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Mi experiencia, yo vengo de un sector, fui responsable de prevención de una multinacional, uh-huh, y ahora estoy en dirección de recursos humanos. Entonces, yo estoy muy solidarizado con todo esto, ¿no? Con tanto como prevención como con recursos humanos. Y son departamentos que tienen que ir de la mano. O sea, no pueden estar separados y todos alineados con los mismos valores y con la misma estrategia.
Pues ya lo sabe Ana, ¿eh? Haga caso a nuestros expertos. Una última pregunta, y para Óscar y Sonia, que también no se queden sin contestar una pregunta, que lanza Ramón desde Barcelona. Pregunta si se están reportando estos datos en las memorias de sostenibilidad, y si es así, ¿cómo se están reportando? Sonia. Sí, el micro, sí.
Sí. en nuestro caso, sí, Inetum elabora anualmente su memoria de sostenibilidad, cumpliendo con el requisito legal de la Directiva Europea. Y, bueno, inicialmente el reporte estaba realizado teniendo en consideración los requisitos del estándar internacional GRIP. Y, bueno, pues este año se realizará en relación a los nuevos estándares europeos. La forma de realizar este informe, pues, es con la Comisión de Bienestar Organizacional, que está integrada por diferentes áreas de la compañía, entre las que está ESG, está comunicación, está prevención de riesgos, están otras áreas de recursos humanos, employer branding, en fin. Y al final, pues todos juntos analizamos las necesidades, programamos las acciones, hacemos el seguimiento y le damos cuerpo y contenido a ese informe de sostenibilidad.
Óscar, el cierre del programa respondiendo a Ramón.
Bueno, por mi parte, respondiendo a Ramón, básicamente invitarle a que consulte el informe que es público, el informe de impacto de KPMG de este último año, y es donde encontrará toda la información de cómo trabajamos, de cómo operamos, y fundamentalmente lo que hemos estado hablando estaría recogido en el pilar de personas, ¿de acuerdo? Entonces, nos come el tiempo, veo la hora, entonces invitar a Ramón a que consulte ese informe de impacto en cualquier web, pero que visite la web de KPMG.
Pues hemos cumplido una hora exacta de programa en el que hemos intentado aportar ideas, aportar conocimientos y buscar soluciones también para lo que está en la actualidad y lo que viene en el futuro, que siempre es apasionante. Por ello, Guillem, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros. Profesora Munduate Lourdes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Juanjo Cortés, un abrazo, Juanjo, muchas gracias. Y gracias, Sonia, muy amable, por haber estado también. Y Óscar, cuídate mucho y hasta cuando tú quieras, ya sabes que es tu casa. En nombre de Full Audit, gracias a todos. Aleix Alari, en la dirección técnica, les hablo Ricardo Aparicio. Dentro de un mes aproximadamente volveremos con nuevos temas aquí en Salud y Calidad de Vida, de la mano de Full Audit. Gracias, Dani Tapial, como siempre, el hombre que hace todo, lo coordina, guioniza y hace posible este tiempo de divulgación aquí a través de este tiempo de Full Audit. Gracias, buenas noches, hasta el próximo programa.